Bota.
Toma, para que suene.
A ver si sabe.
¡Ah! ¡Ay, qué pedo! ¿Cómo no sabe? Bueno, mi gente, bien, no cambie su canal. No estás viendo la Golden Girls. Yo sé que tenemos así la escenografía. Tenemos una escenografía nueva.
Y por nada. Golden Girl Full.
Duro, somos full. Golden Girl. Mira las palmas. No, mira para, esto. Sí.
Tú eres Blanche.
Yo soy Blanche.
Tú eres Blanche.
Yo soy Blanche.
¿Quién yo soy? Rose.
No, tú no eres Rose.
No, ¿yo quién yo soy?
Bueno, esto puede ser Blanche. Entre ella y yo podemos ser
sí,
Blanche.
Sí, pero tiene que ser una sola. No pueden ser las dos.
Bueno, esta es más putita que yo.
Ah, pues tú eres Blanche.
Yo soy Blanche.
No, bueno, bueno, nada, mi gente. Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Ojo de Loca. No se equivoque. Estamos felices de estar nuevamente con ustedes en este nuevo año 2025 y con muchos deseos de poder compartir todo lo que tenga que ver con nuestra comunidad aquí en Ojo de Loca. No se equivoca, ¿verdad, mi corazón?
Respira, amor mío, que yo sí, sé que estamos con pasando, amita, ¿verdad?
Con amita,
un asma.
Mira, que no me daba asma desde pequeño. ¿Tú puedes creer eso? Que a mí me da asma ahora, después de viejo.
Es que te ves tan juvenil.
Tú sabes que todo es recurrente. Regresamos para atrás.
Nos sentimos chamaquitas,
Claro. Mira, pero aprovecho para decirles gracias, ¿verdad? Por todo el apoyo que nos han estado dando a través de las redes sociales y, por supuesto, para exhortarlos a que se suscriban a nuestro canal. Mire, aquí arriba, donde está la campanita, o aquí abajo, donde aparezca, aunque no sé en dónde está apareciendo ahora mismo, le da la campanita y se suscribe, porque así puede saber todo lo que está sucediendo, tanto con Ojo de Loca como con todos los invitados que nosotros estamos trayendo, porque dentro de la dinámica, nosotros siempre, en nuestra página también de Instagram, que es Ojo de Loca Official, siempre tratamos de mantener una secuencia de todos los invitados y darle también exposición pues a cosas que ellos estén haciendo. Así que gracias por el apoyo. Síganos en nuestra página de YouTube y recuerden que nuestros programas salen en vivo todos los miércoles a las 9 de la noche.
Y hoy estoy feliz. Y yo sé que todos ustedes están felices y todos ustedes allá en casa van a estar felices porque hoy tenemos a una invitada de lujo que está estrenando el set de la Golden Girls. Y es nada más y nada menos que Marieli de León, ¿verdad?
Marieli. Qué bello.
Marieli, Mariel.
Mariel.
Mariel. Mariel. Y Mariel, óyeme, es la primera mujer trans electa por el pueblo de Puerto Rico para ser legisladora del municipio de San Juan. ¡Bravo! ¡Bravo!
Qué
bueno que tengamos voz en la legislatura y que eventualmente también podamos tener voz en el Senado y en la Cámara. No sé si hay alguien, debe de haber alguien tapadito por ahí. No,
bueno, tapados seguro. Deben haber unos cuantos.
Unos cuantos.
La que gano.
Me imagino. ¿Ah?
La que gano.
Pero...
Yo he dicho nombre y
no hemos dicho absolutamente ya, nada. Mira, lo que me parece interesante es que pues durante años hemos visto, ¿verdad?, a personas que han hablado por nuestra comunidad, pues por ejemplo como Pedro Julio y otras personas que siempre han abogado por la comunidad y por los derechos que nos corresponden como ciudadanos, pero nunca habíamos tenido a una persona trans que, dicho sea de paso, es como que un tema, digamos, moderno, porque se ha traído a la mesa que hay mucha más inclusión o más visibilidad a la hora de comentar sobre nuestra comunidad, que ya no es la persona gay o la persona lesbiana, sino que hay muchas otras comunidades que también pertenecen a nuestro entorno.
Sí.
Sí. No, sí, definitivamente, porque sé, reconozco que pues he estado sobre Santiago antes que yo, Iván Afred, igual que Pedro Julio, que han hecho pues ese trabajo de activismo, y pues te puedo hablar de muchas más, como Daniela, que estuvo en Miss Universe y Vian Antillano, ahora con la música, que definitivamente hemos estado más visibles los últimos años y pues luchando por nuestros derechos que muchas personas a veces piensan como que no, ya si podemos cambiar nuestros nombres legalmente y los certificados de nacimiento, pues ¿qué más necesitamos? Pero claramente, ¿sabes? Igual que tener que el matrimonio igualitario, eso a veces no es lo último que hemos visto ya. Como...
Y trato igualitario.
Exacto.
Porque yo creo que en muchas ocasiones pensamos, ¿verdad?, que hemos adelantado la causa porque... Digamos que, entre comillas, hemos aceptado lo que es la comunidad gay y lésbica. Sin embargo, cuando hablamos de la comunidad trans, a veces todavía vemos mucha marginación en términos de cómo la gente lo percibe.
Sí, todavía definitivamente se usa mucho como así como un punto de conversación para debate. en muchas de nuestra forma de ser, de nuestras vidas, de nuestras necesidades médicas. Porque pues como no somos alguien que hemos estado tan visible hasta recientemente, hay muchos conocimientos como que pues, pero ¿desde qué edad ellas pueden empezar a ir por tratamientos médicos? O si deberían participar en deportes, o si deberían ir a los espacios de las mujeres trans, en este caso para los espacios de mujeres. Que pues en eso... Yo por lo menos, yo voy como 5 o 6 años ya de activista, es algo que yo luchaba mucho para educar a las personas, para instruir, para resaltar estas necesidades y estos derechos que necesitamos.
Bravo. Mira, corazón, ok, y cuéntame, ¿cómo fue que tú entraste en esto y de qué partido? Aunque
en esto de la política.
En esto de la política, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que se dio todo eso?
Pues mira, yo he estado ya como activista como por 5 o 6 años. Yo principalmente trabajo en una organización llamada La Sombrilla Queer, que trabajamos educando a personas sobre el lenguaje inclusivo y sobre la comunidad LGBT. Y a través de estos espacios conocí a muchas personas que pues componen lo que es la alianza del Partido Independentista y Partido de Victoria Ciudadana. Ahí conocí a Eva Prado, a Ana Irma, a Rosa Seguí, a María Lourdes. Y pues ya tenía ya un conocimiento ya de varios años. Y
¿qué María de Lourdes?
María de Lourdes, la del independentista.
La de Lourdes.
No, pero es que me fui y dije, no. Pero es que, ¿cómo? ¿Ella es gay?
No, perdón. Estamos hablando de la política.
Discúlpame, perdón.
Entiendo yo, con la excepción de, pues, de Ana Irma, pues estas personas son aliades. Pero sí, trabajando con ellas, pues, en marchas, en protestas y también respaldándole a ellas con lo que necesiten de conocimiento de la comunidad cuando algunas de ellas estuvieron en la legislatura y para respaldar nuestros derechos. Tuvo un acercamiento, pues, hace ya más de un año, en 2023, cuando estamos en el Partido de Victoria Ciudadana específicamente, está en ese proceso de ver quiénes van a ser sus candidatos, candidates yendo para el 2024. Si me interesaría, pues,
algún puesto,
postularme para alguna posición, como que para darme ese empujoncito, porque no es que me la dieron tampoco. Uh-huh. Ellos simplemente dijeron, mira, estamos en ese proceso, pensamos que tal vez ofrécete a ver, sí.
¿De quién vino ese acercamiento? ¿De Manuel Natal como tal? ¿O?
No, vino más de, yo diría, de Eva Prado, Rosseguí y Ana Irma, específicamente.
Ay, tan chula.
Aunque en San Juan, específicamente, para la legisladora municipal, tuvimos un proceso bien interesante, donde entiendo que para noviembre y diciembre de 2023 hicimos asambleas municipales en los precintos de San Juan, que San Juan tiene 5 precintos, uh-huh. Y en cada de esos precintos se les seleccionaban 2 o 3 legisladores municipales que van a ir a representar esos precintos como candidatos a la legislatura municipal. Y porque, pues, para no decir que simplemente el partido o Manuel Natal escogió a estas personas a dedo, como hacen muchos partidos, dejamos que la gente que apoya el partido decida. Y yo soy residente de Precinto 4 de Coupey. Yo me fui para esas asambleas, me presenté, hablé sobre mí misma y... Pues por suerte, entre todos los demás candidatos que se ofrecieron allí, pues fui seleccionada para ser una de las 14.
Qué bien.
Hace más de un año, en diciembre de 2023. Y pues todo este año estuve haciendo campaña con el resto de legisladores municipales, con el resto del grupo de la Alianza de San Juan. Y aunque no prevalecimos pues como queríamos en las elecciones.
Como partido.
Claro.
Como quiera, al Manuel Natal llegar al segundo lugar. Y por leyes de minoría se nos permite entrar 2 legisladores municipales.
Y verdad, perdóname, porque yo para estas cosas de la política soy bien preocupado. Yo soy moroncísimo.
Yo soy igual.
Y me imagino que mucha gente que nos está viendo también. ¿Qué es un legislador municipal? ¿Y qué es lo que realmente, o sea, porque, y qué se diferencia de un legislador normal como tal? O sea, ¿cuál es la diferencia de uno y otro?
Bueno, pues la mayoría de la gente de Puerto Rico reconoce pues tal la gobernador o gobernadora, comisionado residente, uh-huh. Las 2 ramas legislativas que son los senadores y los representantes. Y pues después ahí estamos a los municipios, uh-huh. que tienen los alcaldes. Y dependiendo del tamaño del pueblo, San Juan es el más grande, tiene 17 legisladores municipales.
Okay.
Otros pueblos más pequeños tienen alrededor de 12 o 10, si no me equivoco. Y los legisladores municipales, básicamente, son los que aprueban o pueden vetar lo que el alcalde proponga como de financiamiento, de budget, así para okay. decirlo, para uh-huh. el municipio. Pueden proponer nuevas ordenanzas. Y por lo general, para dar un ejemplo del caso de San Juan, uh-huh. de los 17 legisladores municipales, aunque puede variar dependiendo cómo sean los votos, son 14 del PNP en este caso, okay. del que ganó, del, uh-huh. del alcalde Miguel Romero, uh-huh. Dos de Victoria Ciudadana, que llegamos en segundo lugar, y uno del Partido Popular que llegó en tercero.
Ya. Okay. O sea, que representan 3 votos versus 14 que van sí. que ya tiene Miguel de su lado, ¿verdad?
Sí, que somos minoría.
Pero como quiera una voz cantante.
Exacto. Y estamos ahí pues para mayormente fiscalizar, para estar presente y ver cómo es que se están usando esos fondos para el municipio. Si vemos irregularidades, que muchas, algunos de los compañeros que conozco que han trabajado del partido estos últimos 4 años, resaltaron de cómo tal vez no se están usando apropiadamente los fondos para poder proteger tal vez áreas verdes o ayudar mejor a la comunidad de San Juan los últimos 4 años, pues podemos dar voz a eso. Y estamos en esas reuniones donde se hacen esas decisiones, aunque no tengamos tal vez el voto para poder ir en contra.
Yes. Hablaste de que hiciste campaña.
Sí, junto con Manuel Natal.
Junto con Manuel Natal.
Sí.
¿Y cuál era tu plataforma? ¿Cuál era? O sea, ¿ustedes como tal, como legisladores municipales, uh-huh. tienen que tener una plataforma o simplemente se dejan llevar por
la plataforma del alcalde?
La plataforma de alcalde que esté corriendo.
Bueno, nosotros como fuimos escogidos mayormente pues por las personas de San Juan, somos de varias diferentes diversidades. Yo principalmente, siendo una persona trans y una activista de la comunidad, voy allá con la perspectiva sobre, pues, para buscar a ver cómo mejor se pueden poner protecciones para la comunidad, del municipio, para mejorar nuestras vidas aquí, tal vez poner más fondos para servicios médicos para la comunidad. Otras personas son maestros que se enfocan más en educación. Otras personas tal vez son de las artes, que buscan uh-huh. más como que fomentar las cosas culturales. Y todas nuestras diversidades, pues, hubieron muchos diálogos con Manuel Natal sobre como que qué queremos que sea el plan de gobierno. Manuel ya tal vez tenía ya una idea de su plan de gobierno, pero igual se alimentaba de las sugerencias de nosotros y las sugerencias de todas las personas de San Juan con quien le estaban apoyando. Claro.
Oye, pero eso es bien interesante porque yo no sabía, por ejemplo, que está abierto a todos ustedes como personas que están tirándose como candidatos a aportar en ideas dentro de lo que es la campaña de genérica uh-huh. de lo que sería el proyecto que tiene X alcalde, en este caso Manuel.
Sí, sí, sí. Usualmente, pues como en este caso con Manuel, pues que fuimos escogidos aparte, sentimos una responsabilidad más todavía de ser independientes en ese caso. En muchos otros casos, los legisladores municipales usualmente, pues, por decirlo así, se cogen a dedo ya. por los candidatos a la alcaldía. Que no hay un sistema así antemano donde alguien se puede postular y puede ser parte de la legislatura municipal de algún otro partido. Y eso, o sea, si yo, por ejemplo, yo veía... estamos en un escenario donde Manuel Natal llega a ser alcalde y pone una propuesta que yo no estuviera de acuerdo, pues yo no voy a sentirme en obligación claro. necesariamente a apoyarle. Uh-huh. Que igual puede pasar en otras situaciones, en otras legisladoras municipales, pero aquí más todavía queríamos tener esa representación democrática y donde todo el mundo pues, se pueda sentirse que son válidamente representadas y que vamos a estar ahí pues no por intereses del partido o del alcalde, sino pues por el de la comunidad.
No, disculpa. ¿Y qué tópico particular de la administración que ya pasó y que ahora se volvió a ser reelecto de Miguel Romero, del alcalde de San Juan, te preocupa a ti como que principal que tú dices, es algo que lo que cuando me lo vaya a encontrar voy a estar bien pushing en poner mi voz a sentir? ¿Cuál es la que tú tienes así como que...?
Pues a mí principalmente y algo que pues, vi mucho hablando con personas de la comunidad cuando él estaba hablando sobre mi candidatura y sobre sus necesidades.
¿Comunidad en general o comunidad...?
Comunidades de la comunidad LGBT, de la comunidad trans.
Ajá.
Era de que en San Juan es el único municipio que tiene una clínica trans. Del municipio. Hay muchas clínicas trans alrededor de Puerto Rico, privadas principalmente, pero San Juan tiene la única pública que fue fundada, entiendo, con antes de Miguel Romero, con entiendo con la administración
Carmen
de Yulín.
Sí, Carmen Yulín.
Y aunque hasta desde ese tiempo yo he escuchado anécdotas de que tal vez no era a nivel de las clínicas privadas, porque pues no tenía tal vez todos los fondos, todos los recursos, pero era una opción para la comunidad como quiera de más escasos recursos. Eso sí, he escuchado también anécdotas de ahora, en estos últimos 4 años, que los fondos dados para este grupo, esta clínica, los recursos dados, no es el mismo. Y
lo han reducido.
Sí, se ha reducido bastante, del punto de que es casi inútil para muchas personas de la comunidad que tienen que o recurrir para clínicas privadas o para el black market para buscar sus medicamentos, o que tienen que hacer citas en meses adelantados porque tal vez el doctor que asiste allá solamente viene una vez a la semana y cuidado. Uh-huh. Para mí es bien importante ver como que, ok, hay algunos fondos que podemos todavía destinar para esto, para mejorar este servicio para la comunidad y cómo podemos hacerlo más accesible y mejor, porque sí, es una clínica municipal de San Juan, pero y hay otras clínicas privadas en San Juan, pero Bayamón, Guaynabo, Carolina, toda el área metropolitana, ellos no tienen ni clínicas públicas ni privadas. So, todas las personas de la comunidad metro igual pueden beneficiarse de esto, de tener esta clínica en el
sí, es que hay un San Juan serio con la salud.
Algo que desconocía, Mariel, y oriéntame, yo estoy seguro que mucha gente igual también en sus casas, cuando hablas de una clínica para la comunidad trans, este tipo de clínica, o sea, ¿cuál es la labor de esta clínica? ¿Cómo tal? Porque sabemos que existe la de Arrará.
Bueno, está con Crey Arrará, que son genéricas.
Que son, para ayudar y apoyar a la comunidad, más que nada gay.
Sí.
¿No? En términos de medicamentos y todo eso, pero para la comunidad trans, esta clínica.
Específica. Sí, sí. Yo conozco por las personas de Arrará. Yo soy una paciente de Arrará.
Ok.
Porque ellos también tienen su división para la para tratamiento para personas trans. Principalmente las clínicas trans proveen servicios de hormonales para las personas trans. Le dan los chequeos necesarios, recetar laboratorios o hacer laboratorios si fuera necesario, si tienen los recursos, y verificar a ver como que pues cuánto para las mujeres, si se le va a recetar estrógeno, cuánto se le va a recetar a los chicos trans, testosterona, y darle seguimiento cada mes, cada 3 meses, para poder ver que esos tratamientos hormonales estén adecuados. En muchas otras clínicas también proveen servicios de terapéuticos, psicológicos, nutritivos. O sea, algunos van más allá de solamente lo médico, pero mínimo, pues, lo más importante es eso, de lo hormonal. Que muchos, no todos los médicos en Puerto Rico están dispuestos a veces de como que de desafortunadamente aceptar a personas trans y recetarle los medicamentos que necesitan.
Pero no, también hasta falta de conocimiento.
No te vayas muy lejos. Yo he tenido doctores que yo he ido que no saben cuando me dicen qué medicamentos tú utilizas. Y yo, bueno, lo único que utilizo es PrEP. ¿Y qué es PrEP? Médicos. ¿Médicos?
Sí, lo hemos hablado.
Lo hemos vivido programas anteriormente. Pero, y te pregunto, porque yo sé que yo en mi caso he tenido problemas con los planes médicos de este país, lamentablemente, ¿no? Porque son bien chabores, bien jodores. Y
no haga como el Robin Hood desde ahora, que mató el COO de... Yo no voy a matar el COO de MCS.
Yo no voy a ver una pistola, yo me muero de ver. Pero la realidad es esa. Lo mismo pasa con ustedes en el sentido de que...
¿Necesitan un plan médico para las aprobaciones y todas esas cosas?
Bueno, yo al momento, yo tengo un plan médico privado que yo pago que... tengo el privilegio de que me cubre mucho de los laboratorios y los medicamentos. Pero pues yo pago como...
Pero disculpe, perdona. Sí. Medicamentos relacionados a la transición.
A transición, sí.
Ok.
Que al momento son los únicos que estoy tomando. Pero reconozco que también yo con muchas chicas trans que también toman PrEP, que también toman tal vez otros suplementos, otros medicamentos que son necesarios. Chicas que toman tal vez de medicamentos recetados por psiquiatras o nutricionistas. Y, o sea, puede variar mucho y todas deberían ser como que accesibles para...
Pero no todos ellos son accesibles a través de, por ejemplo, estas clínicas que mencionamos ahora. O sea, necesitas un plan médico para que estas clínicas te auspicien. Y por eso estamos hablando de que necesitamos unas clínicas que se dirijan directamente a la comunidad trans.
Sí, sí, porque estas clínicas, por lo menos las que yo voy, que es una privada, pues acepta mi plan. Y hasta cierto punto, pues aceptan planes públicos, que conozco mucha gente que los tienen, pero tal vez el costo les puede ser mucho más alto.
Claro.
Y claro. Una clínica municipal, idealmente pública, pues va a aceptar idealmente todos los planes públicos, va a tener un preferiblemente ningún costo, un costo mucho más accesible para que todas las personas se puedan, que quieran tener los servicios, los puedan conseguir.
Sí, es que yo creo que, hay un problema serio fuera de verdad de lo que es la comunidad. Hay un problema serio de salud y planes médicos. Sí, y eso lo hemos visto en todas las campañas. Es un problema.
Es un problema. ¿Y cuál va a ser tu función? O sea, ¿ya por ejemplo tuviste ese primer encuentro con los otros legisladores o todavía no?
No, todavía no he juramentado, pero una vez juramente, pues entiendo que sí. Lo primero que yo voy a querer hacer es conocer a los demás legisladores, saber quiénes tal vez, porque yo no voy a asumir que toda la gente que está ahí tal vez
son homofóbicas,
conservadores o transfóbicas. Yo voy con las mejores intenciones para trabajar.
¿Todavía nadie se ha acercado a ti como para dejarte saber que van a estar a trabajar juntos?
De la mayoría PNP, no. Okay. Todavía no. pero yo estoy abierta a tener acercamiento antes o durante, pues ya cuando formé parte de la legislatura municipal, porque reconozco que siendo minoría, pues no puedo pasar ninguna legislatura, no puedo hacer ningún avance sin la aprobación de ellos.
Sí, que tu función básicamente va a ser relaciones públicas,
fiscalización
por los derechos de, obviamente, particulares.
Lo complicado es encontrarte con los distintos caracteres y ver realmente cuán abiertos están a recibirte, tanto por tus ideas como por tu persona.
Exacto, sí, que no los conozco todavía, pero yo, honestamente, yo como educadora, con la sombrilla queer, como activista, yo me he encontrado con todo carácter de personas, desde las personas que tal vez apoyan, pero desconocen como que muchos de los conceptos o de las necesidades de la comunidad, desde personas que tal vez no me respetan para nada y, para ponerlo de las peores formas, me ven como hombre.
Claro, y son mucho más conservadores.
Sí, y eso pues, yo soy una de las que usualmente pues esas personas llaman, las ignoro, que no interactúo con esas, pero reconozco cuando es simplemente a base de desconocimiento y no es más de odio, de que ya tienen ya ese planteamiento y esas ideas ya seteadas en su mente, pues hay un acercamiento que se le puede dar para educarle y para poder darle ese acercamiento para que sepa mejor sobre nuestra comunidad.
Y todavía tampoco has tenido un encuentro con el alcalde, per se.
No, con Miguel Romero tampoco.
Ok, y eso se va a dar una vez ustedes juramenten y en esa, porque yo no sé cómo es esto. Estas reuniones que ustedes hacen, ¿es con el alcalde o simplemente es la legislatura como tal?
A mi entendimiento, las reuniones mayormente son entre legislaturas. De lo que me han contado los que conozco de la legislatura municipal, sí se abre para algunas reuniones con el alcalde también.
Okay.
Pero principalmente para las reuniones legislativas son entre los legisladores municipales que van a trabajar. Que básicamente pues o someten propuestas o para el alcalde o evalúan las propuestas del alcalde para aprobarlas o vetarlas.
Pero lo que me preocupa un poco es que ¿por qué tú siendo minoría no puedes, por ejemplo, presentar una idea? ¿Puedes presentar
una idea? Yo puedo.
Ah, claro. Ah, ok.
Puedes presentarla y vetarla.
Sí, puedo presentarla, pero el truco es después ahí que los demás de la mayoría la apoyen también, la secunden y le den los votos suficientes para que sea aprobada.
Yo me imagino que es como un trabajo de cabildeo en ese sentido. Y lo que me lleva al tema obligado, porque dentro de lo que estabas hablando, Verdi, las necesidades que tenemos como comunidad, pero en específicamente la comunidad trans, hace poco hubo un debate bien interesante que todavía está en la boca de todo el mundo, y es el cambio, el acceso a las operaciones o a los medicamentos de las personas que todavía no son mayores de edad. Y ha sido una polémica gigantesca. Obviamente, grupos conservadores dicen una cosa, otros dicen otra. ¿Cómo tú ves esa situación? No te digo que me digas tu opinión, pero ¿cómo tú ves esa situación?
Yo lo veo mayormente igual con la de mujeres trans en los deportes y la de las situaciones de tener mujeres trans en los baños o espacios de mujeres. es de mucha desinformación, de que ven tal vez una excepción de una persona trans que tal vez luego de que tuvo la aprobación de su médico y de sus padres y sus familiares y su círculo cercano de hacerse tal vez una, someterse a un medicamento, cirugía, digamos a los 16 años, y que es de la gran minoría, te digo menos de 1%, uh-huh, que después tal vez se arrepiente. Y después ahí viene la más gran minoría que se arrepiente y que detransiciona y se pone en contra de la comunidad. Porque claro, no todas las personas que transicionan se ponen en contra de la comunidad, ajá, también. Y resaltar esas excepciones para hacerlo ver como que, ah, pues, no deberíamos permitírselo a nadie de menor de edad, aunque tenga la aprobación del padre y del médico y de que ya haya ido años identificándose como esta persona. Que en verdad como que no es... Tú buscas y tú vas a ver tan poquitas personas que en verdad han tenido este privilegio, que es lo que es, un privilegio de poder irse por estos tratamientos médicos y a veces quirúrgicos, pero no siempre, a temprana edad. Porque aquí en Puerto Rico las leyes ahora mismo son que si tú eres menor de 18 años, tú lo más que te puedes hacer legalmente, entiendo que es bloqueadores de pubertad.
Ajá. Que ¿bloqueadores de
pubertad?
Ah, ok.
Que también de eso hay un montón de desinformación, sí, que son daños irreversibles y en verdad, ¿no? Eso se los dan hasta a nenes y a nenas cisgénero que no son trans, uh-huh, porque pues no están teniendo su pubertad como tal vez desean y quieren alterarla un poquito hormonalmente. Pero pues para cuando una juventud trans lo desea ser recetado para pues tener más tiempo para identificarse y reconocer su identidad, pues ahí ya es un debate.
Sí, pero ahí también está el denominador común, que es tener una buena salud, uh-huh, disponible, accesible, para tanto no solamente la salud de medicamentos, salud psicológica, salud de trabajadores sociales, salud pues, para poder llevar a las personas trans, uh-huh, o ¿cómo dijiste? Cisgénero, que están, que obviamente de recibir esa educación desde temprana edad y tener lo que decía, tener la, uh-huh, la salud accesible.
Sí. Uh-huh.
Porque es como, pues sí, tú me estás diciendo que sí existe la clínica en un municipal para la ayuda, uh-huh, a las personas trans. Pero, ¿cuáles son los recursos? Mínimo o cero. Y que está, uh-huh, y que está, y que la, para, es para decir, sí, nosotros la tenemos. Entonces se para quizás esto, la persona con una corbata aquí para anunciar de que sí, nosotros tenemos una clínica para la comunidad transexual, para que entiendan que esos públicos, pues dicen, mira, sí, Miguel Romero sí lo apoya. Y la gente homofóbica diga, ah, no se pueden quejar porque sí, es verdad, Miguel Romero uh-huh apoya la comunidad trans porque sí hay una clínica. Ajá, pero ¿cuáles son los recursos que se supone que estén y no lo están brindando? Uh-huh. Y entonces, ¿qué conlleva, qué tropiezos conlleva eso? Pues problemas de tener, conseguir estos medicamentos, no solamente medicamentos, pasar un proceso de desarrollo en la adolescencia, la preadolescencia, uh-huh, de una persona que esté con esa transición, de que puedan conocerse y llevar el proceso de su crecimiento lo más saludable posible. Uh-huh. Porque es posible que quizá también muchos de los casos que como tuvimos como Amar Sotomayor aquí, y el problema también de los casos de los trans, y una amiga mía psicóloga, que también está en la situación de que tú tienes que elegir o mujer o hombre. Cuando sí, tú estás en una transición de que no me siento ni aquí ni allá, a veces las personas trans se ven como que obligadas, que se supone, me siento así, se supone que yo tenga que ser mujer. Y entonces tampoco no es, pero es real.
Ahí,
o sea,
ahí entramos en la situación de la educación. Sí, pues entonces llegamos al otro problema principal. Saquemos la medicina de la ecuación. Claro. Llegamos al problema real, que ajá, yo creo que es la educación. Ajá. Y es la falta de educación, tanto en las escuelas como en las casas. Claro. Y es que no sabemos absolutamente nada.
Y educación médica. En este caso sería educación médica, ¿me entiendes?
Y ahora mismo me parece que desde Rosselló, si mal no me equivoco, tenemos vetados toda la educación sexual en las escuelas.
Sí. Tantos años ya que vamos hablando de sobre poner perspectiva de género en las escuelas y nunca se nos deja ponerlo porque siempre hay oposición de o ciertos partidos o personas.
Es que y entonces también lo que sucede es que la palabra, a ver, vocabulario, a veces yo digo, le escuché el otro día a Jennifer González en una entrevista que le preguntaron sobre eso, esto, y utilizó la palabra como, es que la perspectiva la educan los padres. O sea,
no,
es que el idioma español, tenemos tantas palabras, entonces hay personas que cogen una palabra y la alteran o la prostituyen de tal manera para que para que se entienda lo contrario, porque para mí la perspectiva de género, en mi opinión, a quien le conviene más, honestamente, es a las personas heterosexuales.
Especialmente a los mismos. A eso iba, porque en la educación sexual que ya no se da, realmente lo que te está dejando saber es quién tú eres como ser humano. Y te puede gustar por decir verdad, te puede gustar esa mata, ese trago, ese café, o sea, cada cual tiene gustos diferentes y son diversos. Entonces, nosotros vamos en el proceso de la adolescencia entendiendo quiénes somos, y si no tenemos herramientas que nos dejen saber hacia dónde vamos y quiénes somos, realmente llegamos a una adultez que a los 20 y pico de años todavía no sabemos ni en dónde estamos parados ni lo que queremos. Exacto. Que es lo que pasa con muchas personas en el ambiente straight, que de momento las vemos regresando hacia la adolescencia cuando llegan a los 30, a los 30 y pico, buscando eso que no tuvieron durante esa adolescencia, aunque debo hacer la salvedad de que estos chicos que vienen creciendo ahora son mucho más inteligentes que nosotros en nuestra época y han tenido la posibilidad porque atrevidos como nosotros en la de nosotros, abrimos de cierta manera cierto campo y pues obviamente de alguna manera están mentalmente un poco más abiertos a lo que es la sexualidad y la interacción. Pero con todo eso hay mucha desinformación.
Sí, pero en ese caso también, pues, también de la juventud, yo pienso que ahora con las redes hay supuestamente tanta libertad, hay tantas etiquetas. Entonces, por lo menos en nuestra comunidad todavía estamos con las mismas etiquetas de la botona, de la que se nuda, el nudista, y en el caso también de las personas trans también es eso también, que volviendo entonces como un poquito con lo del trans, es que también si tuviéramos una educación que, a pesar que es todo tan presentado en las redes sociales, nuestros jóvenes que sabemos mucho, hay tanto prejuicio como quiera todavía encima, y tantas perse y tanta negatividad sobre las manifestaciones sexuales, o que yo me puedo manifestar sin tener que ser en una inclinación masculina ni tener una inclinación femenina, que es que a veces también el problema de algunos casos quizás de la comunidad trans, de que no te ves obligada a que tú tienes que ser masculino o femenino. Y entonces eso también es otro término, otra particularidad de lo que estamos pasando en las personas de la comunidad, esto es LGBT.
¿Cómo trabajamos el asunto de la educación?
Sí, no, porque igual que el internet, yo siento que ha ayudado a muchas personas como que descubrir esto desde temprana edad y tener más recursos. Igual, pues, ha sido una herramienta para desinformar un montón en muchas cosas que se ha usado en nuestra contra. Pero ajá, eso mismo que tú estás diciendo, porque yo lo pienso muy bien. Conozco muchas personas no binarias, intersex. Yo personalmente he tenido personas de la comunidad, diría, pues, no sé, más tradicionales o mayores o de otra generación, que a veces me ven y piensan, bueno, pero ¿seré yo no binaria? Porque yo no a veces caigo en el estereotipo de las mujeres trans, que muchas mujeres trans que conozco son, como por decirlo, pues, hiperfeminizadas. Que no hay problema con eso, que yo lo respeto y entiendo que es una forma también de como que, pues, de sobrevivencia. Porque si tú te maquillas todos los días, te vistes lo más bello posible y te presentas de cierta forma, pues el mundo te va, no tiene de otra sino que verte como mujer. Aunque todavía conozco personas que, aunque con todo y eso, todavía se le da el pronombre incorrecto y se le asume que no son mujeres. Y yo, por lo menos, yo no me... Aunque sí me gusta maquillarme y me gusta vestirme como mujer, y uso pronombres de ella, tal vez no caigo mucho en esos estereotipos y a veces como que, pues, por falta de ese reconocimiento, información, hay como que un poquito de resistencia, tal vez en la misma comunidad que yo. Sí, que eso yo como que trabajo mucho también en educando gente que podemos tener todas estas diversidades y igual merecemos el respeto, merecemos el tratamiento médico y de que se nos den los cambios legales o los cambios que quisiéramos hacer para poder identificarnos y vivir una vida digna.
Claro, y te preocupa esto, porque es un tema que a mí me preocupa grandemente. Y es el tema de los, ¿cómo diría yo? Como las amenazas, por decirlo así, porque yo para mí yo las veo como una amenaza del presidente Trump. Digo, yo sé que eso es algo que va a tardar quizás en llegar acá a Puerto Rico, bueno, porque obviamente, sí, sí. Pero de alguna forma estamos vinculados, sí, y hay unas amenazas no solamente con los... con los inmigrantes, sino también con los derechos. Y eso es algo que a mí me preocupa grandemente porque, honestamente, cuando digo yo no sé cómo hay gente que todavía, pero es algo que me preocupa.
Sí, no, a mí me preocupa también y es, honestamente, es una de las razones principales que yo me ofrecí como para ser de parte de la legislatura municipal, porque yo fui, igual que todos los demás legisladores municipales que estábamos con Manuel Natal, con la esperanza de que íbamos a ganar y yo no me podía imaginarme yo como minoría ahí, aunque sabía pues lo histórico que podría ser, también reconocía como que no voy a poder hacer tal vez tanto lo que quisiera poder hacer y va a ser como que más cuesta arriba. Pero después veo que Trump gana y yo, diache, ahora como que tengo que hacerlo porque como que...
Si no, ahora es obligado.
Si yo no estoy ahí, como que... Si no,
¿quién va a hablar por nosotros? Exacto. ¿Quién va a hablar por mí? Claro.
Sí. Y si se te brindó la oportunidad, como que coño. Ajá. Hay que hacerlo.
Y ojalá hubiesen más personas como tú que pudiesen dar el paso. ¿Cuán complicado es... tener una aspiración a algún escaño?
Bueno, yo honestamente yo nunca lo tenía, yo en todos mis años de activismo, yo me metí por lo que dije, porque tuve el acercamiento y era gente que tenía la confianza y conocía del partido, que sabía que pues que iba a ser un espacio seguro para mí, que aunque iba a ser difícil y que tal vez no todo el mundo de los electores tal vez iban a estar del mismo lado inicialmente, yo sabía que pues el partido y Anaíma y toda esta gente pues me iban a respaldar como quiera. Y yo, honestamente, yo quisiera yo estar también ahí para otra gente en legislaturas municipales por todo Puerto Rico, con cualquier partido, en verdad, que se inspiren a tirarse y ofrecerse, que no sientan que es como que una limitación así, porque igual, ¿sabes? En San Juan sí, tenemos probablemente la población más grande de comunidad LGBT en toda la isla, pero hay gente LGBT en Mayagüez, en hasta en Vieques, en Culebra, en todos lados de la isla. Y igual merecemos ser visibles y representados allá si queremos serlo, si queremos ofrecernos y no nos sintamos que haya como que alguna restricción para que podamos estar ahí. Y hasta ese punto, pues yo he tenido personas acercándome, hablándome, yo dispuesta para hacer un enlace con por lo menos con gente que conozco de los partidos de la Alianza, del PIP y de la Ciudadana, para ver que si se pueden involucrar más. Mucha gente trans también se involucró más este 2024 como voluntarias, como funcionarias, que años pasados. Y eso por lo menos pues me motiva mucho porque siento que es algo sumamente necesario cuando pues como tenemos el peligro, así decirlo, de Trump ahora como presidente, que igual yo reconozco que no todas las personas trans o ni de la comunidad tienen que ser activistas o tienen que ser visibles. No todo el mundo tiene el tiempo, el privilegio, los recursos para hacerlo.
Ni el deseo.
Exacto. Pero quienes queramos hacerlo y podamos, pues que lo podamos hacer.
Pues yo espero honestamente que de verdad en la legislatura todo el mundo vea y escuche lo que tú tengas que decir, al igual que el otro compañero minoritario.
Yo voy a estar entrando con Jean René Santiago, los primeros dos.
Sí. Y el del Partido Popular, que al igual también tiene voz y voto, y que ojalá que el resto de la legislatura completa trabajen para el pueblo, porque en realidad de eso se trata,
es el objetivo.
Trabajar para el pueblo. Y que todas las ideas que son muy válidas, porque de verdad es que hace falta educar mucho todavía sobre la comunidad LGBTQI+, y sobre todo mucho más para la comunidad trans. Porque como bien dijimos al principio del programa, todavía los trans es como que los LGBTQI+ ya como que entraron. Pero como que el trans está ahí a punto de... Es poquito a poquito. Uh-huh. Pero que sí se pueda dar eso y que a la misma vez el municipio de San Juan sea el que abra esas puertas para que se sigan creando más clínicas, ¿verdad? Para toda la comunidad, no solamente la comunidad trans, sino porque muchos jóvenes que tienen todavía miedo, a pesar de que estamos en el siglo XXI, y uno piensa, ay, no, que estos jóvenes hoy en día, sí, es cierto, a diferencia de nosotros, que era un tabú y era un poco más complicado, pero de igual forma hay jóvenes que todavía tienen mucho miedo al salir y que necesitan ese apoyo porque la familia no se los da.
Claro, acuérdate que seguimos viviendo en una sociedad que preserva el machismo y consume el feminismo como algo básico de lo que hacemos en el día a día. Lo vemos en la televisión, lo vemos en las redes, en todos lados. Y entonces es bien complicado sacar sacar el pensamiento crítico a pasear y decir todos podemos ser lo que querramos. Lo difícil es que tu encomienda es realmente hacerte visible y que te dejen expresar tus ideas frente a personas que quizás no sean tan sociables como quizás una bebé o alguien o personas tan intransigentes dentro de nuestra Senado. No quiero decir verdad, más arriba, pero que estén en puestos grandes y que realmente vienen cargados todavía de prejuicios y de estigmas y de situaciones tan complicadas que yo a veces pienso que vienen más por miedo o por experiencias personales, la que sea, y que se las descargan en personas que son minoritarias, como es nuestra comunidad.
Exacto, sí. Y estás listo para que te llamen honorable.
Ya algunas amistades me lo han empezado.
Ya, honorable, honorable.
Ya te oí que empezaste, le dijiste, ¿estás listo?
Sí, claro. Porque he escuchado que ha sido bastante inclusive. Yo todavía no puedo dominar muy bien el lenguaje inclusive, pero por respeto, no, porque te he escuchado y dije, espérate, déjame tirármela aquí para que me quede de lo más moro ante la honorable aquí, ¿verdad? Así que, bueno, ya creo que el tiempo se nos acabó.
Sí, estamos ya ahí, pero antes de que te despidas, gracias. Yo creo que tienes una labor impresionante. Eres la cara de nosotros en un medio complicado y difícil. Yo creo que nosotros aquí estamos más que disponibles para cualquier necesidad que tengas gritar y salimos corriendo y a quien haya que darle le damos.
yo considero que también que obviamente esta faceta va a ser tan difícil, tan struggle también con los otros candidatos que han sido independientes, con este gobierno que está siendo bien, bien rígido. La manera más correcta de mi opinión, para todos los que creemos en ti o que de una manera esto nos alegra que tú estés en esa posición, es que comuniques cuando no permitan tal cosa. La clave va a ser este año es promocionar lo que realmente está haciendo el gobierno, que lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Y mira, el pueblo, no me permitieron hacer esto porque dicen que, o sea, verbalizar y comunicar en todo momento toda tu faceta, ¿va? Es como si estuvieras haciendo un live de, ok, les voy a contar lo que pasó hoy. Esto, sí. Porque yo entiendo que eso va a ser tu mejor carta, porque ya que ellos... Estamos asumiendo de que no, las oportunidades no van a ser las mejores. Por lo menos las personas en el público se van a enterar que las actitudes no fueron las mejores.
Sí.
Comunicar eso.
Sí, para saber en dónde estamos y con qué nos enfrentamos y para ir adelante, tenemos que darle más duro.
Y enterarnos, porque por lo menos te tenemos ahí, ya no podemos enterar.
Y hacia dónde vamos, porque por ejemplo, nosotros tuvimos no hace mucho a Pedro Julio aquí en el programa y estuvimos hablando sobre muchas situaciones legales en términos de derechos que se estaban perdiendo y fondos que se iban, que nunca llegaban a la comunidad. Y que obviamente él en su momento fue parte de algunos procesos o de algunos partidos, pero ya que entonces tú tienes la oportunidad de dar la cara nuevamente por la comunidad de alguna manera, pues es importante que quizás hayan más voces, que no sea solamente uno, sino que sean muchas voces gritando, estamos aquí.
Sí. Yo tengo entendido, porque por el mismo Pedro Julio, cuando las elecciones me envió una lista de todas las personas que son bien
aliadas
a la comunidad LGBTQI+, si no, corrígeme, pero entiendo que Miguel Romero es un aliado.
A mi entender, yo creo que sí estaba en eso. Okay. Y también yo creo que se identifica como demócrata. Okay. Que pues es PNP, pero es del lado, pues decirlo, más liberal.
Sí, sí, ya
demócrata. Me da esperanza a mí.
No es pro-Trump.
Sí, sí, que por eso. Que me da más esperanza a mí que pues yo puedo dialogar con estas personas y tal vez llegar a algunos acuerdos.
No, y yo creo que, por ejemplo, hasta la misma gobernadora. Me parece que dentro de... la misma gobernadora y todo el mundo. Yo creo que dentro de los gabinetes y los trabajos de cada quien y las oficinas de cada quien, siempre hay gente de la comunidad que de alguna manera son parte esencial, o son parte clave, o son simplemente parte de la campaña, de la oficina, de la política, de su casa, de quien les limpia. Alguien siempre conocen. Y yo creo que es también hacernos un poco más empáticos con que todos somos seres humanos, mucho más allá de nuestra ideología política, que a veces nos entorpece y nos embrutece, y lo que debemos es dar la opción, ¿verdad? Y esperemos que nuestra gobernadora y todos los demás con los que vas a estar trabajando tengan una mejor apertura, uh-huh, tanto a la comunidad como a las ideas, porque yo creo que nosotros somos exactamente iguales a ellos. La diferencia es que, pues, nos gustan unas cosas y a ellos les gusta otra.
Claro, exacto. Gracias, honorable, por estar aquí con nosotros. De verdad que ha sido un verdadero privilegio y un honor tenerte. Tener a la primera mujer trans electa por el pueblo de Puerto Rico. Eso,
¡y elegida!
Y eso me da tanta esperanza y me da tanta alegría. Y de verdad, yo creo que no solamente nosotros, pero todos los que nos siguen, que son mucha gente, en Ojo de Loca No Se Equivoca, van a estar pendientes a esa labor tuya y a esa voz tuya para que dejes tu granito de arena ahí en la legislatura de San Juan, que es la legislatura más grande de la isla completa. Así que confiamos mucho en tu trabajo y, como bien dijo mi esposo Derek aquí, este espacio es para ti cuando a ti te guste y te quieras deshogar y tirar por ahí para abajo.
Ya hacemos, mi opinión, deberíamos hacer ya appointment para el año que viene para que nos cuente qué
ha pasado. Oye, es cierto, vamos a pasar un follow-up. Es más, y sabes que nos deberíamos ir en este programa con algo que tú les quieras dejar a todas estas personas que nos están viendo y que de alguna manera, ¿verdad? Quieren saber un poco de ti o quieren simplemente recibir un mensaje tuyo. ¿Qué tú le dirías a todos ellos?
No, bueno, yo a las personas de mi comunidad, especialmente la comunidad trans y no binaria, yo le diría necesariamente que, pues, mantenemos la esperanza, que no sabemos qué es lo que va a pasar en los próximos 4 años aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos o globalmente, pero hemos existido ya por cientos y miles de años, vamos a seguir existiendo, vamos a seguir siendo visibles y presentes, y yo me comprometo a dar lo mejor que pueda y ayudar a quien lo necesiten para que también quieran dar ese paso adelante.
Muy bien. ¡Ave María!
Y con eso nos despedimos.
Ahí está. No hay nada. ¿Qué más? Suérame el abanico.
¡Vamos, de loca!
¡No se equivoca!